largo camino hacia la muerte. Es un lento proceso que puede verse interrumpido por prácticas oscuras. La carne regresa de la tumba. Si alguien tiene la osadía de alterar la naturaleza, aunque para ello tenga que pagar un alto precio. Los ahorcados, ajusticiados, parias y criminales pueden acabar sus días muy pronto, antes de lo previsto, sin que nadie reclame sus cuerpos. Hay manos que se esconden detrás de un entierro, ojos que vigilan la llegada de un cadáver al camposanto. Cuando los familiares y amigos han partido hacia el dolor de la soledad, sobreviene la vuelta. La tierra se mueve. Los brazos se apoyan en el suelo y las piernas toman impulso. Extrae de su interior los elementos indispensables para resucitar a los muertos. Ha de haber un intermediario, si no se trata de vampirismo. Generalmente es un hechicero o nigromante quien ejecuta la acción. ¿Quién tiene derecho a obstaculizar los deseos más anhelados? Está escrito que ningún dios debe maldecirnos con el castigo o la prohibición. No existen barreras en el arte de la magia. llegado. Solo su fuerza desata el caos necesario para sacudir el suelo, que escucha atónito los sonidos de una nueva vida, el advenimiento de un espanto orgánico. Vastas sabanas del África Negra. De la tierra venimos y a ella retornamos. Y de sus entrañas podemos regresar, si el infierno lo manda. Escupe fuego, sino energía para transgredir el orden. ¿Cuántos secretos se alojan bajo las tumbas, encajadas en el callado territorio de la paz espiritual? Los secretos son violados por los hombres tenebrosos que han cruzado los ríos de sangre para conocer lo prohibido. Que se abra para todos la puerta del terror. Como cada noche, a estas altas horas de la madrugada, conectamos con la dimensión infernal. El cementerio abre sus puertas a la noche eterna. Las tumbas se abren. La tierra se remueve. El fango se agrieta. Los vampiros no muertos surgen de sus ataúdes y se desplazan lentamente hacia los dormitorios de los seres humanos, que andan descansando plácidamente, sin intuir ni siquiera la llegada del nuevo orden satánico que ya se ha instaurado sobre la faz de la tierra.
Sargento Mayor Morris, que
pasado gran parte de su tiempo en la India y conoce muy bien los misterios de Oriente, tanto el matrimonio como su hijo Gerard escuchan atónitos las historias que salen de los labios del militar experimentado. Y él les narra ciertos hechos misteriosos, claro está. Uno de esos enigmas está vinculado a una pata de mono reseca que adquirió el sargento allá en Benarés. Se la entregó un faquir. Previamente la había hechizado. La zarpa es un elemento del destino que no debe ser quebrantado por las palabras del Homo sapiens. Zarpa concede tres deseos a su dueño. Tres. Morris les cuenta lo que ocurrió con un amigo personal. Su último deseo fue su propia muerte. Se cumplió y ahora el extraño objeto ha pasado a las manos del militar, pero él convence a la familia de que por favor se alejen de esa extraña zarpa diabólica que puede comprometer las vidas ajenas. Hecha la advertencia, el sargento Morris decide partir. Y el matrimonio White ya conoce el misterio. La zarpa cae en las manos del padre de familia, que la observa con atención, y su hijo sugiere que podrían pedir algo. ¿Cómo no? Necesitan pagar el arrendamiento de la casa. 200.000 libras. 200.000 sería un precio justo, más que suficiente. Y de esa forma se establece la petición. Deseo que nos sean entregadas 200.000 libras en ese instante. La zarpa se mueve en las manos de aquel hombre sorprendido. Y pasa el tiempo y llega a la casa de los White un extraño sujeto portador de una incómoda noticia. Cuando entra en el domicilio, empieza a hablar. Las máquinas han acabado con la vida de su hijo. Las máquinas han matado a Gerard. La mujer guarda silencio y el hombre queda petrificado ante aquel aviso inesperado de la muerte de su único hijo. No puede ser verdad. No obstante, la firma quiere compensar la muerte de Gerard. 200.000 libras. 200.000. Sí. El dinero ha llegado, pero tarde. Y con una muerte de por medio. Destrozada. Y el entierro tiene lugar a primeras horas de una mañana gris. La lluvia cae lentamente, dispersando el barro. Nadie quiere entablar conversación. Cuando termina el acto, todos vuelven a sus hogares y los días pasan y las noches vuelven y la angustia da paso a la desesperación.
Ya está hecha.
se oyen varios golpes en la puerta. ¿Es él? ¿Es él? Ya está aquí. Ya está aquí. No, no vayas, por favor. Hay que detener esa situación al precio que sea. Antes de que entre aquella criatura, el señor White pide a la pata de mono un último deseo: que su hijo no regrese, que no vuelva al hogar bajo ningún concepto.
Durante la madrugada.
hace nunca. Algo está ocurriendo en una mansión apartada. Un hombre se halla secuestrando algunas mujeres. Introduce sus cuerpos en un vehículo y se marcha del lugar del secuestro. Atendida por una enfermera, pero algo se ha roto en el equilibrio de aquel lugar. El secuestrador y aquella mujer están vinculados. Son un matrimonio que antaño tuvieron un hijo. Este falleció y bajo algunas técnicas de invocación diabólica devolvieron la vida al chico. Pero el diablo no perdona y siempre pide algo a cambio. Siempre. El príncipe de las tinieblas impuso que cada cierto tiempo una mujer fuese sacrificada para que el hijo continuase viviendo. Ese es el intercambio. Aquella muchacha que ha sido retenida no sabe nada acerca de esa historia todavía, pero ella intenta escapar, huir a toda costa de su prisión. Cuando sale al exterior, se percata de que no hay nada ni nadie Los gritos no alarman a nadie. Es inútil. El secuestro ha sido efectivo. Esta música nos conduce hacia caminos intransitables en los que el miedo es el único protagonista. El tiempo se va dilatando. Todavía queda mucho para que llegue el amanecer. Por eso, el camposanto sigue abierto para que deambulen por él las criaturas innombrables procedentes de las latitudes diabólicas. Un enorme agujero oscuro va creándose cada madrugada y llega hasta los hogares para absorber los pensamientos de los hombres que cómodamente se han instalado en sus casas, pensando que están a salvo. Pero la malignidad es imperturbable. Conocemos algunas claves que nos hablan de una nueva era satánica. Podemos descubrir estas en internet. Se nos habla de guerra holográfica, de deidades oscuras que tocan con su dedo los cuerpos de los seres humanos y transforman sus cerebros. Las tumbas siguen abiertas. Algunos zombies se hallan en el camino, que han sido levantados del suelo por los malévolos hechiceros Bokors. Esa es la verdad, la única realidad, la oscuridad, el sarcófago, la noche. Thank you. la joven secuestrada conoce al muchacho, al hijo de aquel matrimonio. Este intentará vengarse de sus padres con la misma técnica que ellos emplearon con él. Las oraciones contenidas en el libro, las invocaciones satánicas y el portal para que alguien lo cruce, de ida o de vuelta. El más allá se junta con el más acá. Es el designio de la oscuridad. El hijo invoca a través de la palabra a las potestades infernales que acuden a su llamada. Y los padres son sacrificados. La vida se convierte en muerte, en desaparición de la materia. Y así finaliza el largo trayecto. Una puerta se ha cerrado y otra se abre. Es el destino.
De ti, dentro de tu receptor, en tu cabeza, Siente el terror en Radio Millennium de Alicante los domingos a la medianoche. Relatos de terror. No respires, porque te va a encontrar.
A solas con Alex.
Lo he visto salir, de Alex Cardoso, el forjador de relatos. Pasaban ya a las 12 de la madrugada y el calor no arriaba su bandera aquella noche de agosto. Como casi todas las noches de las últimas semanas, debido a la crisis económica, la electricidad había sido cortada desde la caída del sol y nadie imaginaba en qué momento podrían apagar los quinqués de queroseno. En el portal de una vieja casa jugaban al dominó cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, padres e hijas respectivamente. Las manos y los rostros apenas se vislumbraban con la luz de tres velas situadas alrededor de la mesa. Observaban sus fichas y las colocadas en el tablero, tratando de discernir, en medio de aquella penumbra, la siguiente jugada. Manolo el gallego jugaba con su hija Niurka, y sus rivales eran Pedro y Yolanda, los vecinos de toda la vida. Alrededor de ellos, otros familiares se las arreglaban para conciliar el sueño sobre improvisados colchones. Los que así dormían, buscaban ovillarse en los brazos de Morfeo aquel verano que regalaba sudor y altas temperaturas a todas horas. Quedarían tres o cuatro partidas para terminar. Le tocaba el turno a Niurka. Ella tenía el doble nueve en la mano listo para posarlo en la mesa, pero una sensación rara le hizo levantar los ojos. Frente a ella y detrás de su padre, un extraño ser. Delgado, de no más de 1,60 m, oscuro y con el rostro desfigurado por una quemadura en su mitad derecha, la observaba sonriendo. Su rostro aparecía y desaparecía con la temblorosa luz de las velas, y ella pudo ver sus ojos grandes, algo desorbitados y tan enrojecidos que destacaban en la amarilla luz, junto con la risa permanente de dientes metidos hacia adentro y negruzco. La mirada de ese demonio en ocasiones parecía inexpresiva, y en otras emanaba de ella un relámpago de crueldad que, unido al conjunto de su presencia, le infundió a Niurka un frío pavor. Con la rigidez del miedo, observaba a los demás. Todos miraban pensativos sus fichas y las dispuestas en el juego, sin ver al indeseado visitante. A pesar de ir este rodeando la mesa, mirando con detalle a cada uno, Niurka colocó despacio la ficha cuando le avisaron, entre bromas, que ya le tocaba el turno y esperaban por ella. Con su jugada cerró uno de los extremos de aquella serpiente llena de puntos negros y blancos espacios que se retorcía en caprichosos ángulos rectos sobre la mesa, mientras de reojo seguía viendo aquel cuerpo de brazos robustos, frente aplastada y mandíbula prominente, moverse entre los que dormían, clavando en ellos su mirada como quien busca algo o a alguien. No sabía qué hacer. Aquella cosa que pudo salir de la espesa vegetación del jardín ya estaba en la entrada de su casa. En una de las habitaciones, el niño dormía bajo la mosquitera, refrescado por un pequeño y ruidoso ventilador alimentado por una batería de coche. La indeseada presencia volvió su cabeza hacia Niurka. Enseguida miró hacia adentro de la vivienda y lentamente traspasó el umbral de la puerta hasta perderse en el salón. Unos segundos después, el ventilador dejó de hacer ruido. «La batería ya se agotó», dijo Pedro a la vez que encendía un cigarro. «Los santeros del barrio A menudo hablaban de la existencia de estos seres sin luz que no encuentran su camino espiritual. Deciden aparecer en la dimensión reservada a los vivos, y cuando lo hacen, se quedan en las casas y disfrutan provocando el miedo en la gente, que no entiende de ajetreo y ruidos en habitaciones y espacios desocupados en sus viviendas. Otras veces estos demonios son enviados por encargo de alguno que odia a alguien, interviniendo para estos casos algunos brujos dedicados al mal, que roban en los cementerios huesos de muertos que en vida fueron desalmados criminales o personas con graves trastornos mentales. Sabía que conseguían su alma tras un intenso ritual y que enviados a la casa o a la persona elegida, generaban un caos doméstico impidiendo conciliar el sueño por las noches, presentándose delante de los que duermen con sacudidas a las camas, cambiando de lugar llaves u otras cosas, abriendo y cerrando cajones, dejándose ver en los rincones más oscuros. Este podría ser uno de esos. Niurka intentaba encontrar algún signo de preocupación en su padre y los vecinos, pero esperaba en vano. Se convenció a sí misma que había sido la única que pudo ver aquel espanto. Desde que entró en la casa no le vio más. Intranquila, pensaba en aquel monstruo mirando a su hijo de 5 años. Así que, armándose de valor, se dispuso a entrar a la vez que rezaba un Padre Nuestro para sus adentros. El ventilador volvió a sonar. Niurka no aguantó más. Se puso de pie cuando su padre la miró fijamente.
No hace falta que te levantes, hija. Iré a ver qué pasó con el ventilador, dijo ella con preocupación. El niño está bien.
No te preocupes, insistió el gallego Manuel. Iré de todas formas, concluyó Niurka dirigiéndose hacia la entrada. Dio el primer paso cuando la mano de su padre la retuvo mientras la miraba fijamente. Tranquila, dijo serenamente. Esa cosa que tú has visto entrar, ahora mismo yo acabo de verla salir y perderse en la espesura del jardín.
Alex Cardoso, el forjador de relatos.
New to him, and I only wait for all things.